El segundo sería el 13, turno de urgencia, y no me consta...
Tampoco ha llegado la alcaldía, pasamos al siguiente punto, vale. Señor secretario.
El 14, ruegos orales pendientes de respuesta del pleno ordinario de julio. En concreto, ruego oral que presenta al grupo Coalición por Aranjuez, dirigido a la delegada de Salud, sobre la necesidad de valorar la situación y de actuar con los métodos adecuados para controlar la posible plaga de palomas actual, si esta existe, o intentar que no llegue a plaga a través de métodos como el uso de repelentes, captura, reubicación, etc.
Sí, tiene la palabra la señora Pérez. No sé si tiene el micrófono encendido.
Sí, gracias. Decía que acepto el ruego, gracias.
Muchas gracias. Pasamos al siguiente ruego oral.
Ruego oral que presenta el Grupo Socialista, dirigido a la delegada de Patrimonio, sobre ruego presentado en diciembre de 2024 para que se iluminara de manera exterior el Centro Municipal Cecilio Fernández Bustos y se adecentaran las banderas que tienen que obrar en cada edificio municipal. A estas alturas, en el balcón del Centro Cecilio Fernández Bustos, lo único que podemos encontrar es una garrafa de agua, las banderas desaparecieron y no han vuelto, y la iluminación exterior sigue sin estar. El ruego es que, puesto que es un edificio público, se mantenga y se adecente como merece.
Señora Saiz, ¿tiene usted la palabra?
Vale, muchas gracias, señor presidente. No le voy a aceptar el ruego en la medida que ya el personal del ayuntamiento de la delegación correspondiente a la que le corresponde el mantenimiento de edificios ya están al tanto de ello y se están y de momento no han considerado actuaciones nuevas. Así que tal y como está, está como procede y se valorará por quien corresponda, en orden a sus competencias, posibles actuaciones eventuales. Muchas gracias.
Gracias a usted. Pasamos al siguiente ruego oral del anterior pleno. ¿Hay alguno más, señor secretario?
No, procedemos a los ruegos orales.
¿Ruegos orales en el presente pleno? Señor Blanco.
Pues mi ruego oral...
¿Había levantado la mano, señor Blanco? Ah, que sí puede salir, sí. No para... A ver si, claro, puede salir, señor Sánchez, y mantenemos silencio para escuchar al señor Blanco.
Sí, mi ruego oral va dirigido a la delegada de Igualdad. En las anteriores intervenciones hemos escuchado a la delegada hablar de que la prevención, cuando hablaba de los institutos, no puede estar jamás pervertida, y ha utilizado este término, por las ideologías. Sin embargo, y esto le debería preocupar a usted como delegada de Igualdad, desde otras delegaciones de su gobierno se está utilizando el dinero del plan corresponsables para actividades que no tienen nada que ver con la igualdad y más ligada al ocio. Además, aquí hemos podido escuchar a otro de los delegados que forman parte de su gobierno un discurso absolutamente anti-igualdad, anti-lucha contra la violencia de género y anti-todo, que usted debería de defender todo lo contrario. Por lo tanto, el ruego que le dirijo a usted es que, en aras de todo lo que usted ha defendido en su intervención, a fe de la intervención del delegado compañero suyo de gobierno y a fe a sus compañeros que están utilizando los fondos del plan corresponsable para fines que no son los de la igualdad. Gracias.
Tiene la palabra la señora Saiz.
Gracias, señor alcalde. Le contestaré en el siguiente pleno.
Muchas gracias. Pasamos ahora a los ruegos escritos. Sí, claro. Ruego escrito, señor secretario.
Sí, ruego escrito que presenta al Grupo Socialista, dirigido al delegado de Medio Ambiente, sobre el desbroce en las inmediaciones del Hospital del Tajo.
¿Quién lo defiende, el señor Gómez? Tiene usted la palabra. ¿El micrófono, señor Gómez?
Gracias. Ya lo he comentado con la delegada un poquito, que había una pequeña corrección en cuanto a las orientaciones correctas, que son oeste y norte, ¿vale? Entonces, el ruego viene en relación con las parcelas, está todo escrito en el documento, con las parcelas que limitan entre el perímetro, digamos, administrativo, legal del Hospital del Tajo y la Nacional 4, y la Nacional 430, ¿no? Me parece que es, ¿sí? No, la antigua Nacional 4, la antigua carretera a Madrid, según se sale de la Glorieta de la Montaña. Hay un trozo de solar bastante importante que está sin desbrozar y que justo la carretera limita con la carretera que da acceso a urgencias, que bueno, que en caso de incendio puede suponer un problema de primera magnitud para la seguridad de las personas que estén por allí, para el propio acceso de los vehículos que puedan estar por allí, que sí, así que a ver si pueden desbrozar urgentemente esa parcela, que ya se hace una idea de cuál la estoy diciendo, y también la de la zona de la zona norte de que queda fuera, ¿verdad?, del hospital, pero que entendemos que es competencia municipal. Muchas gracias.
Gracias a usted. Tiene la palabra la señora Belmonte.
Sí, agradezco sus aclaraciones, puesto que al leer el ruego, no, la verdad, puse mucho de mi parte para entenderlo. Si bien hay una zona que le acabo de entender ahora, le acepto el ruego. En parte de las que usted indica, sí se ha hecho labores de una faja de seguridad, en alguna parte de la que usted indica, pero al ampliar ahora otras partes, le acepto el ruego y gracias.
Siguiente ruego, señor secretario.
Sí, el que presenta igualmente el Grupo Socialista, dirigido a la delegada de Cultura, en relación al Centro Cultural Isabel de Farnesio.
Tiene la palabra, señora Hernández.
Gracias. Ahora mismo nos encontramos en el Centro Cultural Isabel de Farnesio, que es el único contenedor cultural público de Aranjuez y que presenta grandes deficiencias en su mantenimiento. Como los vecinos no ven las fotos, pero ustedes sí, y son más que evidentes, bueno, pues voy a pasar a relatar que en el centro presenta una serie de deficiencias, como baños clausurados, espejos rotos en los lavabos, ascensores que no funcionan, humedades, zonas acordonadas en el patio interior sin que se haya informado sobre el problema existente, cuadros eléctricos con cables colgando de cualquier manera, mesas y sillas colocadas en cualquier lugar, manillas de las puertas que no se han protegido para pintar, acceso al centro que se está usando como almacén, inodoro sin tapa, baños de para discapacitados con holgura en las puertas, sin cierre, sin manilla, manillas en las puertas rotas, pegatinas, pintadas. Eso sí, ya hay papel higiénico. Lo han agarrado con una brida al radiador. En definitiva, chapuzas que deterioran la imagen de un centro que debería presentar mejores condiciones. Por eso presentamos este ruego para que se lleve a cabo un plan de mantenimiento integral adecuado en el Centro Cultural Isabel de Farnesio, ya que las mejoras que se anunciaron desde el Gobierno Municipal resultan insuficientes y presentan deficiencias considerables que afectan tanto a la funcionalidad como a la imagen del centro. Que se solicite a la Comunidad de Madrid, en base al convenio y propietaria del edificio, que destine una partida presupuestaria para el correcto mantenimiento del mismo y que se adopten las medidas necesarias para que el primer patio del centro deje de utilizarse como aparcamiento. La presencia diaria de vehículos de este espacio no solo perjudica la estética del centro, sino que también desvirtúa su propósito cultural. Y entendemos que se use para carga y descarga cuando hay exposiciones o algún tipo de evento, pero se está convirtiendo en una zona de aparcamiento habitual. Muchas gracias.
Tiene la palabra la señora Dávila. El micrófono.
Muchas gracias, señor presidente. Bueno, buenos días a todos. Vamos a aceptar el ruego, pero me gustaría hacer dos puntualizaciones. La primera, que la Comunidad de Madrid, desde el principio en el que está este convenio realizado, no tiene ningún compromiso en el mantenimiento del Centro Cultural Isabel de Farnesio. También decir en primer lugar que el ascensor está funcionando ya desde ayer, faltaba una pieza y por eso no estaba funcionando, pero el otro sí que funcionaba. Y sí que me gustaría, por si alguno de ustedes no lo han visto, comentar las iniciativas y los arreglos que ya llevamos desde hace 3 meses realizando en Isabel de Farnesio. Hemos arreglado las 2 arquetas de la entrada, hemos pintado los bancos de espera y las puertas que están también en la entrada, hemos puesto focos para las cristaleras como posibles espacios de exposición, hemos incorporado los jardines mobiliario de trabajo, que está siempre lleno, y hemos puesto en marcha los tótem con la programación del Centro Cultural y de Aranjuez. Hemos pintado y arreglado los baños, las ventanas de los mismos, hemos pintado y hemos arreglado las 2 salas de exposiciones, hemos pintado y barnizado el auditorio, hemos recuperado 2 espacios para uso de salas múltiples, uno que hemos denominado la sala 0 y otro la sala 31, con una gran superficie. Hemos puesto baldas para el archivo de José Luis San Pedro. En breve se abrirá el archivo, que también está terminado, y como hemos dicho, seguiremos actuando sobre el Centro Cultural Isabel de Farnesio. Muchas gracias.
Se acepta el ruego, ¿verdad?
Sí.
Perfecto. Pasamos al siguiente ruego escrito, señor secretario.
El que presenta el Grupo Coalición por Aranjuez, dirigido al portavoz del Gobierno Municipal, para atender las peticiones ciudadanas en referencia a las paradas de autobuses urbanos.
Tiene la palabra el señor Ramírez Panadero.
Señor portavoz del Gobierno Municipal, nos dirigimos a usted precisamente por la última reunión que se produjo en la mesa de movilidad y alguna afirmación que me han trasladado, que usted trasladó. El objetivo de este ruego es atender las peticiones ciudadanas en referencia a las paradas de autobuses urbanos trasladadas en la mesa de movilidad de forma clara, revirtiendo decisiones contrarias a sus intereses, y además conocer la relación de la nueva organización de todas estas paradas que han puesto en marcha con el necesario proyecto de PEMUS que se vaya a presentar, es decir, del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, que suponemos que tendrá alguna relación, o en algún lado tendrá que encajar. El pasado mes de junio, desde el Grupo Municipal de Coalición por Aranjuez, presentamos una proposición cuyo objetivo político era el siguiente: que las decisiones tomadas en el cambio de las rutas y forma de gestión de estas sea valorado y abierto a propuesta en la mesa de movilidad. Eso es lo que se pretendía. Tras un repaso sobre las decisiones tomadas de carácter unilateral, especialmente las relacionadas con demandas ciudadanas por la eliminación de paradas y por consiguiente del servicio público, veníamos a proponer que quede en suspenso la decisión de la propuesta de movilidad de los autobuses urbanos realizada al margen de la corporación municipal hasta que se estudie, valore y se plantee en la mesa de movilidad. Que de forma inmediata y con carácter de urgencia se convoque a la mesa de movilidad para valorar datos y objetivos planteados, así como para buscar alternativas a la eliminación de paradas y rutas y o conocer las alternativas reales a estas. Esta es la propuesta que les hacíamos en junio. Ustedes no. El delegado respondió que en septiembre habría una mesa de movilidad. La propuesta fue rechazada, hubo un empate a 12 votos. En este caso el voto de la presidencia fue en contra de la propuesta, por eso antes decía que, etcétera, etcétera. La sorpresa ha saltado cuando se han abordado asuntos que no corresponden, me refiero, en la mesa de movilidad, a pesar de ser interesantes, como los relacionados con la concesión administrativa de la hora, de la que se estuvo hablando durante mucho tiempo, a la que se trajo la empresa a plantear una serie de nuevas opciones, cuando esto entiendo que se tendrá que hacer una consulta pública a otras muchas empresas antes de sacar un pliego y antes de elaborar el pliego de condiciones técnicas. Pues no, se llevó a una mesa a una empresa, a la actual, sí, sí, pero tendrá que haber otras opiniones y la decisión tendrá que ser política, no de la empresa. Por último, y como posición política del Gobierno Municipal, se trasladó, a pesar de las propuestas de los vecinos de distintas zonas y apoyo de los grupos municipales a estas, salvo los del equipo de gobierno, se trasladó que las decisiones tomadas en cuanto a la organización de las paradas de autobuses urbanos eran inamovibles. Lo pongo en su boca. Desde nuestro grupo municipal consideramos que abierta una mesa para abordar estos asuntos y establecer que lo que se plantea por parte de vecinos no va a ser tenido en cuenta y que lo único que aporta el Gobierno municipal es rechazo absoluto a lo que se plantea, es una acción reprochable, por lo que supone de imposición a los vecinos y vecinas, que obedece más a los intereses de la empresa adjudicataria del transporte público urbano que a los intereses de los vecinos y vecinas de la ciudad. Imposición que se proyecta a la mitad de los representantes de los vecinos y vecinas en esta corporación. El transporte público en general y el urbano en particular desempeñan un papel crucial en la sociedad, ya que tienen múltiples beneficios que influyen en la calidad de vida de las personas, el desarrollo económico, la equidad social y la sostenibilidad ambiental. No debe entenderse, por tanto, como una carga de la administración, ni como un servicio que deba reportar beneficios económicos. Este debe adaptarse a la realidad del municipio con su disparidad geográfica en cuanto a la disposición de los barrios, de todos los barrios y de todas las zonas de Aranjuez, y evidentemente a la necesidad de todos los vecinos y vecinas, teniendo en cuenta la edad de aquellas y aquellos que más lo pueden necesitar. Este debe ser el único objetivo político de una propuesta de este tenor. Si esto no se enfoca así, el objetivo del transporte público solo obedecerá a intereses empresariales, es decir, a intereses económicos y no sociales. Es menos contaminante que el transporte privado, reduce la contaminación acústica y la congestión del tráfico, aumenta la seguridad, ahorra tiempo, garantiza la movilidad a colectivos concretos y es más económico y accesible. Por tanto, la inversión pública en esto es una obligación. Son afirmaciones que nadie puede refutar. Bueno, voy a pegar un saltito. Por lo expuesto, para el pleno ordinario del mes de septiembre planteamos el siguiente ruego escrito al portavoz del Gobierno municipal: que reviertan las decisiones tomadas hasta el momento que han sido, no decimos todas, que han sido objeto de reclamación de los vecinos y vecinas a través de sus representantes en los distintos barrios. Como, por ejemplo, ponemos un ejemplo, los del entorno de Penicilina, abandonando la posición que han trasladado como inamovible, posición contraria a los intereses de los vecinos y vecinas. Quieren volver a la situación que tenían. Que se aporte un informe detallado de la nueva organización que se ha pretendido, indicando no las razones de ahorro económico, sino su relación con el necesario y obligado plan de movilidad urbana sostenible que se pretenda presentar. Me parece que el ruego está suficientemente claro.
Sí, tiene la palabra el portavoz, el señor Díaz Toribio.
Vale, bueno, habría muchas cosas que puntualizar, pero la verdad es que es un tema que hemos debatido, o sea, es decir, hace un rato, o sea, ya había una propuesta en el tema y se han estado hablando el tema del estudio que se va a hacer y tal, con lo cual, no sé, o sea, se refiere a muchísimas cosas, habla de las paradas, pues se han quitado unas, se han puesto otras, pero bueno, o sea, es decir, yo creo que es un tema que ya se ha debatido y por el tanto no le voy a reprochar, o sea, se va a hacer un estudio y se estudiarán distintas alternativas y por lo tanto pues le voy a rechazar, o sea, entra dentro, o sea, el plan de movilidad es una cosa, el estudio de las líneas de autobuses puede entrar dentro del plan de movilidad y es un tema sobre el que hemos debatido y sobre el que se va a hacer un estudio, por tanto pues le voy a rechazar el ruego. Muchas gracias.
Pasamos al siguiente ruego escrito.
El que presenta el grupo Coalición por Aranjuez, dirigido en este caso al delegado de seguridad, para valorar como negativo cualquier aumento de violencia o delitos en nuestra ciudad y actuar de forma inmediata para frenar y revertir esta situación.
Negativo cualquier aumento, cualquier aumento o delitos en nuestra ciudad y actuar de forma inmediata para frenar y revertir esta situación sin que tenga que suponer ninguna alarma para los vecinos y vecinas, como ya hemos dicho en otras ocasiones, dado los últimos datos correspondientes al primer semestre del año. El pasado mes de junio, una vez más, desde nuestro grupo, analizábamos la evolución de los datos de criminalidad en nuestra ciudad, incorporando la opinión de nuestro grupo en referencia a la seguridad ciudadana como pilar fundamental para garantizar la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Aportábamos datos del primer trimestre del 2025 con respecto a los dos ejercicios anteriores y señalábamos que en el primer trimestre la evolución del 23 al 25 había sido la siguiente: 700 casos en el 2023, 682 en el 24 y 837 en el 25. Un incremento claro y que, por tanto, preocupante. Uno en sí ya es preocupante. En el mes de junio afirmábamos, y no se nos negó, que los hurtos, robos con fuerza y con violencia se habían incrementado siendo estas acciones directas sobre los vecinos y vecinas, de carácter individual, lo que proyectaba mayor inseguridad. Planteábamos algunas opciones como refuerzo de la presencia policial en las calles, tanto de la local como de la nacional, en actuaciones conjuntas, especialmente en las zonas identificadas, plan de mejora y revisión del alumbrado público, que incluya auditoría lumínica para identificar zonas de baja iluminación, reuniones periódicas con los representantes de asociaciones de vecinos, campañas informativas. Todo esto lo planteamos. Concluíamos el ruego con la siguiente petición: que con carácter prioritario se establezca un plan de choque para revertir la tendencia del incremento de criminalidad. Bien. Que se tengan en cuenta las medidas trasladadas y que se ponga en conocimiento de todas las asociaciones, organizaciones representativas y de los vecinos las medidas a desarrollar. La respuesta a este ruego escrito la podríamos interpretar como el siguiente tenor: se está trabajando con las fuerzas de seguridad, se está reforzando la presencia. Algo así como aquello conocido de aquel que hablaba en mexicano, que decía: se está trabajando en ello. Bueno, por introducir algo de para realmente señalar a quién. Las medidas tomadas son las que se van a desarrollar. Eso es lo que se nos dijo en el mes de junio. Bien, pues tenemos datos nuevos. Sin alarmarnos, ¿eh? Y sin poner el grito en el cielo, porque no se trata de eso, pero sí de decir algo está fallando, porque lo que tenemos es un incremento. Segundo trimestre de 2023, 1.361 datos. No me voy a meter al detalle. 2024, 1.315. 2025, 1.680. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Algo ha pasado. Por tanto, es la mínima llamada de atención que nos tenemos que hacer. Esta realidad sobre los datos totales supone un incremento con respecto al 24 del 27,76%, mucho mayor que en el primer trimestre, que era del 22%. En consecuencia, venimos, señor delegado, a plantear la misma petición que en junio del presente ejercicio, y solicitamos del delegado de seguridad, a través de la fórmula del ruego escrito, información detallada de las medidas implementadas y las nuevas medidas que se vayan a tomar para revertir esta situación.
Tiene la palabra el delegado.
Pues sí, muchas gracias. Pues como le dije, ya sé, estamos trabajando en ello. No, con una diferencia.
Permítame la broma, ¿eh?
Obviamente. Desde seguridad no esperamos a conocer datos para los datos trimestrales para empezar a trabajar, obviamente, porque los vemos todos los días. Tan es así que en la propia Junta Local de Seguridad, que celebramos el 28 de agosto, solicitamos al delegado del Gobierno una reunión, que no ha tenido todavía bien reunirse con nosotros, cuando sí se ha reunido con algún grupo de la corporación, y en el que le solicitábamos, sobre todo, varias cosas. Primero, que cubra el catálogo de Policía Nacional. Como saben, el catálogo de Policía Nacional es bastante antiguo, de hace más de 20 años, y tiene un número como de 140 efectivos. Actualmente hay cubiertos 120, hay un déficit de 20 policías nacionales que pedimos que cubriera. Y sobre todo le pedimos medidas efectivas contra la ocupación ilegal, porque desde Policía se ha encontrado una relación bastante directa entre las zonas que están ocupadas con el aumento de los conflictos. Los datos están ahí, pueden ver las cifras. Ha habido un aumento brutal en los hurtos, más del 34% en el segundo trimestre. Básicamente, y eso lo decimos porque es conocido, es debido a algún grupo de jóvenes inimputables que están haciendo bastante destrozo, sobre todo en la zona de la estación. En un día son capaces de destrozar los cristales de 12 vehículos, por lo cual son 12 datos de criminalidad que crecen, que computan igual que el de una violación, que el de tal. Entonces, es verdad que el tema de los hurtos se disparó. A partir de agosto se ha hecho bastante por controlarlo. Ha bajado bastante en agosto y en septiembre. Incluso el viernes o sábado creo que se detuvo a un par de menores de estos de 13 años, que se les entregó acto seguido a los padres porque no se puede hacer ninguna otra actuación, pero estamos bastante trabajando en ello. ¿Qué podemos hacer a partir de ahora? Pues un poco lo mismo que estamos haciendo. Habrán visto también que se están haciendo controles conjuntos por parte de policía local y nacional en aquellas zonas que son más conflictivas. y lo que podemos hacer es seguir apostando por facilitar todos los métodos que se necesiten. Como saben, la contratación de policía local está sujeta a la reposición de tasas de efectivos, que es lo que estamos cubriendo. Acabaremos la legislatura, si Dios quiere, con 10 policías más, porque saben que tienen que pasar por el proceso de las academias y es un proceso lento. Y a partir de ahí les vamos a intentar dotar de todos los medios que se necesiten. Saben que estamos, además de la presencia física, se está haciendo vigilancias con el dron. De hecho, el otro día pues se pudo también coger a una persona que estaba delinquiendo porque se le observó con el dron que estaba haciendo. Con lo cual, vamos a seguir en esa línea para intentar revertir los datos de criminalidad. Gracias.
A usted. Tiene el siguiente ruego, señor secretario.
Ruego escrito que presenta al grupo ACIPA sobre mejoras de señalización vertical y horizontal en calles del barrio de la Montaña.
Señor Blasco, tiene la palabra.
Sí, muchas gracias. Les pedimos disculpas por anticipado porque las fotografías se ven bastante mal en blanco y negro. Dicho esto, ¿saben ustedes que hay zonas de nuestra localidad que tienen un trazado rectilíneo, ortogonal, que dejan poco lugar a problemas en estos cruces? Pero otras, por su trazado, pues sí albergan o sí soportan cruces con especial peligrosidad. Dentro del esquema circulatorio del barrio de la Montaña hay una serie de zonas cuya confluencia, por su extensión o por ser una zona en la que confluyen tres o más calles, pues revierten especial peligrosidad. Hablamos singularmente de dos. Ya hablamos en su día una junto a la Plaza de la UNESCO que requería una solución en la zona jardinada que está, recordemos, pendiente de resolver. Y ahora vamos a hablar de otras dos, una confluencia en las calles Salamanca, Palacio de la Música Catalana y Misterio de Elche, y otra que es en Memorial de la Paz de Hiroshima, Gran Cañón y Laponia. Sin embargo, en esta última, en Memorial de la Paz de Hiroshima, Gran Cañón y Laponia, nos encontramos con que sí hay marcas viales que segregan de alguna manera y encauzan los flujos de tráfico. Sin embargo, en las calles Salamanca, Palacio y Misterio de Elche no las hay. Lo que venimos a proponer o a rogar en este caso es que se elaboren los informes técnicos oportunos y se proceda en base a los mismos a mejorar esta señalización vertical y horizontal, así como estudiar la colocación de un espejo para mejorar la visibilidad de la intersección entre Salamanca y Casa Milá, habida cuenta que es una zona en la que los vehículos adquieren excesiva velocidad y los garajes, la configuración de los garajes no permite una visibilidad correcta, teniendo en cuenta que es una zona en la que los vehículos pueden ir más rápido de lo habitual.
Tiene la palabra el señor De Ruz.
Sí, muchas gracias. Ya está pasado a los técnicos correspondientes para que elaboren los siguientes informes y actuaremos en base a ello. Aceptamos el ruego, gracias.
Siguiente ruego, señor secretario.
El que presenta en este caso el grupo Más Madrid sobre vehículos municipales sin ITV actualizada.
Señor Sánchez.
Pues sí, nos ha llegado la información que tenemos varios vehículos municipales en mal estado y algunos sin tener actualizada la ITV. Consideramos que dichas deficiencias están limitando los servicios públicos que deberíamos de estar dando a la ciudadanía. Por tanto, rogamos que se nos informe de forma detallada cuántos vehículos tienen problemas de mantenimiento para poder hacer un uso correcto de ellos y cuántos están sin la ITV actualizada. De igual manera, rogamos que se nos comunique cuándo van a estar todos los vehículos listos y operativos.
Señora Saiz, tiene la palabra.
Pues bueno, antes de nada podría habernoslo puesto en conocimiento a la mayor brevedad y no haber esperado aquí al pleno, pero no obstante yo le agradezco que nos lo transmita, puesto que yo, bueno, como delegada de Patrimonio Municipal me voy a poner en contacto con mis compañeros de las diversas delegaciones que cuentan con vehículos para que instarles a que de inmediato pues hagan una revisión junto con sus técnicos de si en algún vehículo pudiera adolecer de la falta de ITV. Así que, bueno, pues muchas gracias y yo le acepto su ruego. Gracias.
Siguiente ruego, señor secretario.
Hemos terminado con eso.